8:20 de la mañana hasta llegar a las 8:30 nos ocupamos de la información cultural. Alberto Soler, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues esta no es la sintonía habitual con la que suena esta agenda de cultura y ocio, pero la ocasión merece la pena. Si estuviera vivo, Ludwig van Beethoven cumpliría hoy 250 años. No me digan que no sería una pasada. No está vivo, pero son 250 años y merece la pena comenzar hoy con uno de los músicos más importantes de la historia de la humanidad. Por cierto, que músicos de la Orquesta Sinfónica de Cartagena y del Conservatorio de Música van a celebrar hoy este 250 aniversario del nacimiento de Beethoven con varias actuaciones dentro del autobús urbano de la línea 18 que va al Hospital de Santa Lucía. La directora del Conservatorio, María José Castaño, y el concejal del Área de Cultura, David Martínez, van a ser los encargados de presentar esta actuación organizada por el concurso de música clásica Entre Cuerdas y Metales. Beethoven sobre ruedas es el nombre de este acto conmemorativo que seguro sorprenderá a los usuarios de uno de los autobuses más utilizados de la ciudad. Vamos a seguir con música clásica, pero ahora con un nombre propio, el del pianista Boris Berezovsky. La Consejería de Educación y Cultura acaba de incorporar al ciclo de grandes conciertos en el Auditorio Víctor Villegas el próximo mes de marzo el concierto extraordinario del pianista Boris Berezovsky con la Orquesta Sinfónica Estatal de Rusia Evgeny Sveldanov. Este es Berezovsky, no lleva a la orquesta esta de nombre tan complicado, Evgeny Sveldanov. Sí, bueno, pues no lleva a la orquesta esta, está en solitario interpretando a Liszt, pero nos vale para ilustrar la información. La actuación en el auditorio de Berezovsky va a tener una configuración de concierto de orquesta poco habitual. El propio Berezovsky asume la dirección, ofrece un programa que supone un alarde de virtuosismo e incluye tres de las páginas más exigentes en la literatura pianística. En concreto, pondrá sobre el escenario del auditorio regional el concierto número 2 de Tchaikovsky, el número 1 de Prokofiev y el número 2 de Dmitri Shostakovich. Así que es un plato fuerte sin ninguna duda. El director del Instituto de Industrias Culturales y de las Artes, Juan Antonio Lorca, habla de una oportunidad única de incorporar a una figura como Berezovsky al programa del auditorio.
Surgió la oportunidad de poder contar con uno de los pianistas más brillantes de su generación, acompañado además de una importante orquesta, como es la Orquesta Sinfónica Estatal de Rusia, y con un programa poco frecuente, sobre todo por su dificultad. Por tanto, incorporaremos este nuevo concierto a nuestro programa del ciclo de grandes conciertos en el Auditorio Regional.
Como decimos, Berezovsky aún se hará esperar. El concierto tendrá lugar el jueves 19 de marzo a las 8 de la tarde. El precio de las entradas sueltas es de 35, 30 y 25 euros, cantidades sobre las que los abonados de cualquiera de los ciclos del auditorio tienen un 30% de descuento. Vamos a cambiar de tercio y les vamos a contar ahora que Jumilla da un paso más hacia la restauración de la casa que habitó el compositor Julián Santos y que se convertirá en Centro Sociocultural Casa de la Música. Los detalles, Patricia Jiménez.
El Ministerio de Cultura ha confirmado la ayuda de unos 900.000 euros con cargo a los fondos que se generan para el 1,5% cultural para la restauración de la conocida como Casa del Rico, una ayuda que hasta ahora era provisional y cuya confirmación ha iniciado los trámites de licitación para la restauración de la que fue Casa Solariega del Mayorazgo de Pérez de los Cobos y que fue habitada también por el compositor Julián Santos. La alcaldesa Juana Guardiola ha explicado que la decisión de Santos de quedarse en Jumilla, a pesar de que tuvo la posibilidad de marcharse, merece el homenaje perpetuo de guardar su memoria en la que fue su casa y que, una vez rehabilitada, será la Casa de la Música y otras artes jumillanas.
Que creo que esa decisión suya de quedarse en Jumilla se merece el homenaje perpetuo del pueblo de Jumilla hacia él. Él puso música, puso la banda sonora a Jumilla y Jumilla le debe que ese legado suyo, que su memoria se perpetúe para siempre.
Más cosas. La directora del Teatro Romano de Cartagena descarta la posibilidad de que el yacimiento pudiera ser utilizado para representaciones teatrales u otro tipo de espectáculos. Elena Ruiz recuerda que esa decisión ya se tomó hace una década cuando se abordó el proyecto de recuperación de las ruinas, aunque abre la posibilidad que se puedan realizar actividades en la zona del pórtico una vez que haya sido recuperada.
Ahora mismo esa decisión ya se tomó hace más de 10 años. Y sí, también te digo que la zona del pórtico, al ser una plaza cuadrangular, lo mismo ahí sí tiene cabida otra cosa, ¿no? Pero las decisiones del teatro ya se tomaron hace muchos años.
Hace unos días se reunió el patronato de la Fundación Teatro Romano y, entre otras cuestiones, se tomó la decisión de iniciar el proyecto de la primera de las tres fases de excavación del pórtico. Una primera fase en la que habrá que invertir entre 300 y 400 mil euros, según avanzó Elena Ruiz Valderas. Tras la reunión se facilitarán datos sobre las visitas al Museo del Teatro Romano, que este año ha aumentado más de un 6%, lo que le consolida como el más visitado de la región. El Ayuntamiento de Abarán, a instancias de la Asociación Cultural La Carraíla, va a actualizar su carta arqueológica tras más de 20 años sin revisarla. Estos documentos auditan el patrimonio arqueológico con el que cuentan los municipios. Tiene más detalles Claudio Caballero.
Las maniobras para conservar los yacimientos arqueológicos deben partir de las administraciones más cercanas. Bajo esta premisa, el Ayuntamiento de Abarán, por unanimidad de todos los grupos políticos, ha acordado revisar el documento para incluir los hallazgos de los últimos 20 años en materia arqueológica. Joaquín Caballero es uno de los coordinadores de la Asociación Cultural La Carraíla de Abarán.
Las cartas arqueológicas son herramientas, son mecanismos que los ayuntamientos tienen para conocer y gestionar de primera mano los bienes arqueológicos y patrimoniales. En el caso de Abarán, que la carta se creó en 1979 y 20 años después, en el año 1999, se produjo su revisión y también fue incluida en el catálogo del Plan General de Ordenación Municipal del año 2005, pues realmente estaba bastante desfasada, sobre todo pues, por las aportaciones de hallazgos y estudios que, bueno, entre otros, pues nuestra asociación, la Asociación Cultural La Carraíla, había estado realizando, y a consecuencia de ese desfase pues nos pareció interesante instar a que se moviesen, digamos, los hilos desde el punto de vista legales para que la carta pueda ser revisada y pueda ser actualizada.
Viejos sistemas de riego ligados a las norias del municipio son los hallazgos más sobresalientes desde 1999.
Lo que eran azudes de derivación de agua. También hay un sistema de irrigación en la zona de la Rambla de Benito, que también pues, ha estado estudiando. Temas relacionados con la infraestructura, yesera, la noria fluvial, que estudió nuestro compañero Jesús Joaquín López Moreno, prácticamente desconocida y que estaba en el mismo cauce del río Segura. Algunos aspectos relacionados con el tema del paleolítico por la zona de la Sierra del Oro. Es decir, son aspectos bastante heterogéneos. Cabe decir que actualmente habían catalogado unos 15 estaciones, unos 15 sitios, y con nuestras aportaciones subirían a 28.
El consistorio de Abarán remitirá el documento a la comunidad autónoma para que proceda a su aprobación.
El Archivo Municipal de Cartagena acoge desde hoy durante 2 meses una exposición sobre la académica Carmen Conde con motivo del 90 aniversario de la publicación de Brocal, su primer libro de poesía. En la exposición se muestra parte del legado de la escritora que conserva el ayuntamiento y en lo que lo más significativo es su correspondencia, más de 35.000 cartas con los autores más importantes de la época. Se han incluido parte de su biblioteca, que está formada por más de 9.000 volúmenes, y algunos de sus objetos personales que forman parte de la Casa Museo, que se encuentra en el Centro Cultural Ramón Alonso Luci. El archivero municipal Cayetano Tornel destaca de esta muestra la carta de Juan Ramón Jiménez, que supuso el espaldarazo definitivo de la insigne escritora cartagenera.
Pues hubiera que destacar algo, puesto que estamos hablando de los comienzos de Carmen, de la primera obra de Carmen, pues no podemos obviar la carta de Juan Ramón Jiménez dirigida a Carmen, que fue el espaldarazo definitivo a Carmen, porque Carmen en esos momentos tenía el apoyo, pues bueno, de su novio, el poeta Antonio Oliver.
Hace unos meses la policía llevó a cabo una operación que permitió recuperar 150 objetos del legado de Carmen Conde, que habían sido sustraídos en 1994. Cayetano Tornel ha explicado que parte de esos documentos y objetos ya han sido entregados al ayuntamiento.
La operación no ha finalizado, ¿vale? Hubo una primera fase que la policía ya entregó una parte de esos documentos que se recuperaron, que los tenemos nosotros en depósito, de momento en depósito, hasta que acabe la operación y queden en propiedad, lógicamente, del patronato.
Y ya para terminar, les recordamos que el ciclo de recitales de los lunes literarios cierra este año 2019 con su tradicional concurso de escritura rápida. Va a ser a partir de las 9:30 de esta noche en el Café El Sur de Murcia. Y nos vamos. Hemos empezado hoy con uno de los grandes, Beethoven, y vamos a terminar con uno no menos grande, Benny Anderson. Anda, que no me he pasado tres pueblos yo. Bueno, Benny Anderson es el de la barba de los ABBA y hoy cumple 73 años porque este sí está vivo. Así que ahí queda. Hasta luego.
Así hemos llegado a las 8:30 de la mañana.